Entonces, hermanos benditos, hemos estado platicando algunos días de estos acerca de que el Señor nos sana a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, dígale al que está a la par suya, hermano, el Señor lo puede sanar, dígale al que está a la par suya. Amén. A veces, hermano, hay hermanos que tienen unas enfermedades que no lo cuentan. A veces son enfermedades sencillas, ¿verdad? Dolor de cabeza, solo dolor de cabeza, o gripe, que es bien incómodo, ¿verdad? Es bien incómoda la gripe, pero es algo sencillo. Eso sí, si la persona no se cuida, se le puede complicar. Pero como nosotros somos cristianos que estamos siendo liberados, si antes no éramos muy diligentes, el Señor ahora nos está volviendo diligentes, ¿verdad que sí? Pero hay otras enfermedades, hermano, hay otras enfermedades que sí son cardíacas, hermano. Hay enfermedades, por ejemplo, algún hermano que tenga que tomar medicina para el corazón, por ejemplo. Enfermedad complicada. Pero sea cual, incluso la gripe, el Señor nos puede sanar. Aunque sea algo sencillo, si nosotros oramos y tenemos fe, el Señor nos puede sanar. Si es un dolor de cabeza, qué sé yo, hermano, el Señor nos puede sanar. Él puede sanar desde lo que para nosotros puede ser algo muy sencillo, hasta lo que para nosotros puede ser algo muy complicado. Para el Señor no hay nada difícil, para el Señor no hay nada imposible. Amén. Entonces el Señor puede sanarnos. Y Él mismo dice, como lo hemos estado platicando, y lo vamos a seguir repitiendo para que nos quede grabado en nuestro corazón, y después ahí va a quedar y nadie lo va a poder borrar. Entonces viene aquí la Biblia y dice, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Usted cree, hermano, que Jehová es su sanador? ¿Lo cree? Y cuando usted está enfermo, ¿le pide al Señor que lo sane? Con fe. ¿Y el Señor lo ha sanado alguna vez de algo, hermano? Sí, ¿ya vio? Porque Él cumple su palabra. Él es tu sanador. Él es mi sanador. Y dentro de todo lo que se enferma o todas las cosas malas que Dios puede sanar y Dios quiere sanar, son aguas malas. Amén. Eso es lo que hemos estado platicando. Aguas malas. Y que esas aguas malas en algún momento puede ser que alguno de nosotros tomamos aguas malas y espiritualmente nos enfermamos, y ahora el Señor quiere sanarnos, o porque el agua no solo sirve para beberse, la verdad, sino que para bañarse, para limpiar la ropa, para limpiar la casa. Para todo eso sirve el agua. Entonces, el asunto, hermano, es que espiritualmente hay cristianos que están enfermos, y hay otros cristianos que están enfermos de muerte, espiritualmente hablando, porque bebieron aguas malas, espiritualmente hablando. Y entonces, por ejemplo, hay cristianos que entran en una situación que ya no quieren nada con Dios. Ya no quieren nada con Dios. Ellos están enfermos de muerte, como dice aquí. No habrá en ellas muerte. ¿Pero por qué están así? Porque bebieron aguas malas. En algún momento bebieron aguas malas. Hicieron algo malo y les pasó algo malo. O no hicieron algo malo y les pasó algo malo. O fueron contaminados y no se limpiaron de la contaminación. Y eso fue empeorando, 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 empeorando. Hasta que se muere espiritualmente hablando. Por ejemplo, una gripe. Si alguien no se cuida una gripe, se puede ir enfermando, enfermando, hasta que le da unas enfermedades que son muy comunes, pero que son terribles, y se muere. Entonces, hermano bendito, mire, y por eso es que Dios nos sana, y por eso es que Dios nos deja bendiciones a nosotros, como le decía, congregarnos. Congregarnos, para mí la mayoría de los problemas espirituales del cristiano se resuelven si se congrega, si llega a buscar al Señor, si oye la palabra, la cree y la pone por obra, pero también el Señor deja la administración. Porque hay situaciones, enfermedades espirituales muy malas y que el cristiano está enfermo o va camino a la muerte y lo que tiene que hacer es ministrarse para que el Señor lo sane. Porque viene el Señor en alguno de los profetas, le dice a Israel, qué mal vieron en mí tus padres, le dice, para que se hayan alejado de él. Dios siempre es bueno, hermano. Dios siempre es bueno. Entonces, el hecho de que alguien ya no quiera nada con Dios, no es que en el cielo esté el problema. El problema está en la tierra. Y el problema está en el corazón, o en el espíritu, en el alma de la persona que ya no quiere nada con Dios, porque Dios siempre es bueno. Imagínese esa persona, se apartó del Señor, no apostató, pero se apartó del Señor, y cuando se presenta delante del Señor, porque como fue salvo por el sacrificio de Jesús, nosotros no somos de los que creemos que la gente se salva por obras, ¿verdad? Nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesucristo y no por otra cosa. Entonces, como tal vez esa persona se fue al mundo, no apostató, pero cuando se presente delante del Señor, yo no sé qué va a sentir esa persona, va a decir, por gusto, perdí mi vida, destruí mi vida por gusto en el mundo, porque se va a dar cuenta de que Dios siempre es bueno, siempre es misericordioso. Ahora, entonces las aguas malas provocan enfermedades espirituales y provocan muerte en el cristiano o en una familia. Por ejemplo, una enfermedad que puede ser una enfermedad del alma y que se puede convertir en una enfermedad del espíritu es la amargura. Y esa empieza a matar al que está amargado y empieza a matar a la familia del que está amargado o de la que está amargada. Porque la Biblia dice que una raíz de amargura contamina a muchos. Y no solamente contamina a los del trabajo o contamina donde estudia, contamina a los de la iglesia, hermano. Y dice la Biblia que fácil se pega la amargura. Entonces, el asunto está, hermano, en que Dios quiere sanarnos a nosotros de cualquier enfermedad e incluso a los que estén, que sienten que están camino a la muerte espiritualmente hablando, el Señor los puede rescatar, los puede sanar. Amén. Entonces, ahora miremos estas aguas. Hermano, el tiempo ha avanzado. Nosotros vivimos en el año 2016 y parecería, hermano, que la idolatría es asunto de siglos pasados. Pero la idolatría es un tema vigente. Y que, óigame pues, hermano, nosotros como seres humanos, si nos descuidamos, podemos caer en idolatría. Yo sé que algunos renunciaron en su corazón, yo también renuncio, pero la verdad es esa, hermano. El corazón del ser humano es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Ahora mire este, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. Esto es cuando Moisés subió al monte, Moisés estaba hablando con el Señor. Se tardó más de la cuenta, junten todos sus aretes, todos sus zarcillos, vamos a hacer algo, dijo Aarón. Aquí hay muchas cosas que contar. Otra es que apuro tuvo, quería que hubiera, digámoslo así, algarabía en el pueblo. No importaba si se adoraba a Dios o se adoraba a dioses falsos, la cosa es que hubiera bulla en la iglesia. Entonces, Aarón pidió aretes y zarcillos y todo lo de oro que usan las mujeres. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Aquí en el verso 3, los hombres y las mujeres dieron sus aretes. Porque en aquel tiempo los hombres usaban aretes porque habían salido de Egipto. O sea, esa costumbre que hayan hombres que usen aretes es una costumbre egipcia. Entonces, Aarón los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. ¿Quién lo hizo? Aarón. Le dio, al menos que él haya dado la instrucción y la responsabilidad le cayó a él de todos modos, ¿verdad? Le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó, mire, otra vez Aarón, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, oiga esto, mañana será fiesta para Jehová. Esta es la otra situación que les decía, la contradicción. ¿En cuántas iglesias estarán adorando a algún becerro de oro? Y supuestamente es adoración a Dios. ¿A quién le cantamos cuando cantamos? ¿A quién adoramos cuando adoramos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos en la iglesia para servir al Señor? Pues, porque podemos cometer el error de pensar que es para Dios, pero no es para Dios, sino que es para algún becerro, para algún ídolo, digámoslo. Pero Aarón, y puse todo este contexto, por lo que le voy a explicar, y tomó el becerro que había hecho, vamos a ver, pero aquí me salté yo hasta el verso 20. Del verso 5 me salté al 20 porque ya bajó Moisés, cuando Moisés se da cuenta de todo lo que está pasando, tomó el becerro que había hecho Aarón y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas. Entonces aquí son unas aguas con idolatría, porque habían deshecho el becerro, lo hicieron como polvo y lo echaron sobre las aguas. ¿Y después qué pasó con esas aguas? Se las bebieron los israelitas que habían participado en esta idolatría. Entonces estas son aguas, óigame hermano, son aguas de idolatría. Ahora óigame pues hermano, ¿quién guió al pueblo para que cayera en idolatría? ¿Quién fue el que guió al pueblo? Aarón. Entonces hay cristianos, óigame hermano, hay cristianos, hay congregaciones en donde hay idolatría, pero la idolatría ha entrado a esas congregaciones, a esos cristianos, a esas familias, pero primero hablemos de congregaciones, porque el ministro que está a cargo lo ha permitido. Hay idolatría en el pueblo de Dios. Claro, ya no se pone a un San Judas, ya no se pone a un Mashimón, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo mismo. Ya no se pone una Santa Muerte, porque al final de cuentas es lo mismo. Ya no se pone a una Santa María, que es lo mismo que la Santa Muerte. Al final son lo mismo. Pero sí se ponen otras cosas, hermano. Se ponen, por ejemplo, supuestas réplicas del arca del pacto y hasta piensan que eso es sagrado. Eso es idolatría. Hay congregaciones en donde hay idolatría y esa idolatría entró porque el ministro lo permitió. Bueno, en este caso, Aarón no era el ministro. El ministro era Moisés, pero Moisés no estaba. Y el que le ayudaba a Moisés fue el que introdujo la idolatría. Al final de cuentas, digámoslo, que es el ministro, indirectamente lo permite. O directamente lo permite. Hay idolatría en las congregaciones. Por eso, hermano, una de las señales de que la idolatría está empezando a entrar a las congregaciones es que usted mira iglesias donde ya están empezando a poner cruces. Algunos dicen que la cruz es un símbolo cristiano, pero eso es mentira. La cruz es un símbolo romano, no es cristiano. Entonces, así hace muchos siglos, así empezó a entrar la idolatría a lo que ahora resultó ser la Iglesia Católica. Así empezó, con cosas sencillas. Y ahora en la iglesia evangélica está pasando lo mismo. Ahora ya no hablemos de las congregaciones, porque mire pues, bueno, no hablemos solo de eso. Incluso el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro se pueden volver un ídolo en las iglesias. Ahora, estas son aguas de idolatría. Nosotros no debemos de cometer el error de caer en la idolatría. No idolatremos ministros. Tampoco idolatremos cantantes. Mire, en los coros, muchos coros tienen muchos errores bíblicos. si en algún momento le dicen, mire, ese coro está malo, no, ¿cómo va a ser? Ya mero se persina al hermano, ¿verdad? Sí, hay muchos coros que están malos. Entonces, no tenemos que idolatrar a hombres, claro, y hay que respetar, y hay que reconocer la autoridad, pero no idolatrar. Entonces, hay otro tipo de idolatrías. Ahora ya no hablemos tanto de las cosas de la iglesia. Para algunos, mire pues, para algunas hermanas, su ídolo es el esposo de ella. Igual, para algunos maridos, su esposa es su ídolo. Para otros hermanos, sus ídolos son sus hijos. No se le vaya a hacer algo. En la iglesia, si en el colegio le hacen algo a su hijo, va a gritar. Y le da una cachetada a la maestra. La hermana. Se cree que hay hermanos que no lo hacen. Ja. Si a su hijo le hacen algo en la iglesia, llega a somatar las puertas de la iglesia y a ofrecerle cuentazos al hermano que le hizo algo a su hijo o a su hija. Sus hijos eran sus ídolos. Hay idolatría en el pueblo de Dios. Y esa idolatría, oigan, mi hermano, nos aleja de Dios. Es una barrera que nos aleja de Dios. Claro, tenemos que amar. Una cosa es amar y otra cosa es idolatrar. Hay otros que idolatran su carro, ¿verdad? Aquí, pues gracias a Dios no tenemos ese problema. Pero hay iglesias, hermano, en donde en el parqueo le rayaron el carro a un hermano, peor si era nuevo. Y por eso dejó de ir a la iglesia. Idolatraba su carro. Es que, hermano, ¿usted por qué nunca ha tenido carro nuevo? No, la verdad es que no. Pero me han chocado mi carro y por eso no he dejado de venir a la iglesia. Me lo han rayado. Aquí me descompusieron una chapa, me descompusieron el vidrio, me lo rayaron, dejándolo ahí afuera. Hay idolatría. Hay, hermano, el corazón del ser humano tiene esa inclinación a la idolatría. Es, por eso le digo, la idolatría no es un tema de siglos pasados. La idolatría no es un tema solamente de procesiones. Porque a veces el cristiano no carga procesiones, pero carga otras cosas que ocupan en el corazón de él el lugar de Dios. Claro, también eso es idolatría. Y eso es peor todavía. Entonces, mire lo que hacen. Y de esa idolatría nos quiere sanar el Señor. Mire pues, para algunos su idolatría es el nombre que les pusieron. ¿De verdad? Para otros su idolatría es su apellido. Porque tiene un apellido así, Borbón, ¿verdad? Cuidadito, ¿verdad? Toda su ascendencia nunca se mezcló con gente nativa de aquí de Guatemala. Todos son nativos de Europa. Pero mi apellido es Borbón. ¿Cómo decís? Jabón, le dice el otro, ¿verdad? Para otros su idolatría es su trabajo, su casa, su cara, su rostro, pues. Bah. Su rostro. El rostro, el físico. Entonces, hay idolatría, hermano. Para otros su idolatría es que son muy inteligentes. Y no es que deseemos que la inteligencia baje, pero no que se vuelva una idolatría. Diga, para otros su idolatría puede ser su carrera. Es que mire, hermano no. Dígame licenciado, dice, ¿verdad? Dígame licenciado. Entonces hay que hacerle así, ¿verdad? Entonces, hermano, hay idolatría. Hay idolatría, hermano. Hay algunos que saben mucho. Y ese su conocimiento se volvió su ídolo. Hay algunos, hermano, que su idolatría es el dinero. Tienen mucho dinero. Hay gente, hermano, que de verdad, yo he sabido de gente de que, por ejemplo, los fines de semana se van a almorzar a Miami. ahí regresa. Está bien, pues si lo puede ser que esté bien, pero que eso no sea su ídolo, ¿verdad? Y que invite, ¿verdad? Bueno, mejor sigamos. Hay unos hermanos que tienen unos hijos así bien bonitos, bebitos, ¿verdad? Se los han alquilado para tomar fotos así de productos Gerber, ¿verdad? O si no, aunque sea de chico listo, ¿verdad? Que no se vuelva tu ídolo. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 12 y verso 26. Esto es espantoso, hermano. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, y este pueblo subirá a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Jeroboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. ¿Qué fue lo que hizo Aarón aquí? Becerro de oro. ¿Qué hizo Roboam aquí? Jeroboam, becerros de oro. Hizo el rey dos becerros. ¿Quién lo hizo? ¿El pueblo o el rey? El rey. O sea, una congregación, un grupo de cristianos que sea idólatra, hay que examinar la predicación y los criterios del pastor. Si hay idolatría en el pueblo, parte de esa responsabilidad es del pastor. E hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. A mí me llamó la atención porque eso fue exactamente lo que dijo Aarón. Tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto, y después Jeroboam repitió lo mismo. Tus dioses que te hicieron salir de la tierra de Egipto, subir de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, hay idolatrías que son viejas y que nuevamente se vuelven a meter a la iglesia. Aunque Dios ya nos rescató de la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Así lo dice la Biblia. La idolatría es una abominación para Dios. Sin embargo, la idolatría vuelve a entrar y se saca y vuelve a entrar y vuelve a entrar. Y prácticas viejas. Y eso, esta idolatría produce muerte. Son aguas malas que producen muerte. Pero lo que me llama a mí la atención, hermano, es que Dios era el que había establecido que una vez al año todo el pueblo tenía que ir a Jerusalén. Fue Dios el que lo dijo. No fue Roboam, ni Salomón, ni David. Fue Dios. Todo, una vez al año tienen que subir. Pero óigame esto, pues, hermano. Dios había dado la instrucción y el pueblo tenía que subir, pero este rey Jeroboam no quería que la gente lo abandonara a él y se volviera a Roboam, porque Roboam era nieto de David. Entonces dijo, a mí me conviene que la gente se quede aquí. Y aquí, hermano, aunque casi que me estoy oponiendo en contra de la pared, pero para usted es una garantía, hermano, de que hay ministros que, con tal de que la gente no se les vaya, empieza a prohibir cosas que Dios no prohíbe. Y empieza a prohibir cosas que Dios ha dado la instrucción de que se hagan. ¿Por qué? Por el miedo de que la gente se vaya y entonces empieza a tolerar idolatría adentro de las iglesias. Es como que aquí nunca alguien lo ha hecho, ¿verdad? Y pues tengo la confianza de que nadie lo va a hacer. Pero que alguien diga: mire, hermano, ¿por qué no armamos una discoteca cristiana en la iglesia para que los jóvenes que están no se vayan y que vengan nuevos? Eso pasa en algunas iglesias. Yo he sabido de iglesias que lo hacen. Supuestamente para que los jóvenes no se vayan y después toda la iglesia se destruye. Entonces, si el ministro lo permite, tiene la actitud de Jeroboam. O como que alguien me diga: hermano, una vez en una iglesia que me habían mandado a cubrir. Para el 31 de diciembre querían hacer su propia vigilia. No, muchachos, les dije, si ya está la de la misión, aquí se va a suspender todo. Les dije, no, hermano, hagamos una y usted predica. No, les dije, aquí se suspende todo y nos vamos para allá para hacer la vigilia con todos, ¿verdad? Entonces, el asunto es, hermano, cuando el ministro, el pastor, empieza a prohibir cosas de Dios, empieza a prohibir cosas de Dios con tal de que la gente no se le vaya y empieza a introducir idolatría en el pueblo de Dios. Ahora mire yo quería cubrir otros aspectos, pero mire pues hermano, quería que viéramos otros tipos de aguas, pero creo que solo vamos a ver un tipo de agua. Mire porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Dos puntos. Porque, es lo mismo, ¿verdad? Decir pues o porque. Porque Jeroboam y sus hijos los excluían del ministerio de Jehová. Oiga. Y él designó sus propios sacerdotes. ¿Quién? ¿Quién designó sus propios sacerdotes? Jeroboam. Él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que lo que se mueve en los ídolos son demonios. Son demonios. Mire esto, los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones porque Jeroboam y sus hijos los excluían del ministerio de Jehová. ¿Quiénes tenían que hacer el servicio a Jehová? Los levitas. Los levitas, ellos lo tenían que hacer. Pero Jeroboam y los hijos de él no se los permitía. Y además de eso, Jeroboam designó sacerdotes para los lugares altos. ¿Qué lugares altos? Estos que dice aquí, Betel y Dan. Porque en Dan puso un becerro de oro y en Betel puso otro. Pero óigame pues. Esto nos habla, hermano, de que otra de las cosas, consecuencia de la idolatría o relacionada con la idolatría, es que a los levitas no se les deja hacer su servicio al Señor, sino que se les excluye y se ponen a otros que no son designados por Dios. Ahora se lo voy a explicar. Hay gente que no cree en apóstoles, en profetas, evangelistas, en pastores y maestros, sino que cree en teólogos. La Biblia enseña cinco tipos de ministerios que Dios ha establecido. Amén. Amén. Efesios dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así lo dice la Biblia. Pero ahora la gente dice, no, les presentamos con ustedes el doctor en teología, fulano de tal. Ah, y ahí sí le aplauden. Y fírmeme aquí, por favor. Pero si se les dice el pastor o el profeta o el apóstol, aunque hay muchos apóstoles falsos, pero también hay verdaderos, el apóstol fulano de tal, no lo creen. Oiga, ¿qué están haciendo ellos? Están desechando a los levitas, excluyéndolos del ministerio de Jehová. Oiga esto. Pero dice, hermano, que yo he sabido de algunos seminarios teológicos en donde la gente, en lugar de aprender sana doctrina, va a aprender herejías. Y ahí se las enseña. De verdad, hermano. Ahí les enseñan las herejías a los estudiantes de teología. Y esa gente es la que, por ejemplo, desecha a los levitas, cabal lo que dice aquí la Biblia, y ponen a sus propios, se ponen sus propios títulos, hermano, ¿está escuchando? Esto es importante, hermano. Esto es importante. No se me distraiga, hermano, eso no es importante. Esto es importante, por eso se lo estoy diciendo. Que hay gente que desecha a los levitas y ponen a sus propios sacerdotes a hacer la obra de Dios. ¿Y en qué terminan? En idolatría. En idolatría. Mire Oseas 8:5. Dice, tu becerro, oh Samaria. ¿Qué hizo el becerro? ¿Qué hizo el becerro, hermano? Lo hizo alejarse. ¿Sí se oye ahí atrás? ¿Y el becerro qué representa? Idolatría. ¿Qué hace la idolatría entonces? Aleja de Dios. Por eso alguien dirá, hermano, alguien le dirá a veces al Señor, algún hermano tal vez le dirá al Señor, Señor, te siento lejos. Bueno, hay que examinarse. ¿Hay idolatría en tu casa? ¿Hay idolatría en tu corazón? ¿Habrá idolatría? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro? ¿Tu apellido? ¿Tu nombre? ¿Tu cuerpo? ¿De la cabeza a los pies? No sé. ¿Será esa tu idolatría? Hermano, hay gente que toma de idolatría el trabajo y cuando los despiden, hermano, toda la maldad que hicieron a favor de ese trabajo se les regresa, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que si tú tienes gente a tu cargo en un trabajo, trátalos bien. Bueno, todo sale porque la idolatría aleja a la gente del Señor. ¿Verdad, hermano? El Señor no quiere que nosotros estemos lejanos a Él. El orgullo mantiene a las personas lejos de Dios y la idolatría también. Mantiene a las personas lejos de Dios y el Señor no quiere que estemos lejos de Él. El Señor quiere que estemos cerca de Él. Amén. Mire este otro. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel. ¿Con quién? ¿Con quién contendieron? ¿Contendieron con Moisés? Con Jehová, con Dios. Y él se santificó en ellos. Verso 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fueron rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Entonces estas que acabamos de ver son aguas de idolatría, que el Señor quiere sanar cualquier idolatría que haya en nuestro corazón o en el espíritu. Cualquier idolatría, hermano. Amén. Amén, hermano. ¿Usted me puede acompañar a decir, renuncio a la idolatría? Digámoslo todos juntos. Renuncio a la idolatría en el nombre de Jesús. Entonces ahorita que llegue a su casa, usted empiece a buscar si hay algo ahí de idolatría y sáquelo. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Si tiene una tortuga, cuando usted tocaba tortuga, cuando hacían posadas, también sáquelo ahí, fuera. Porque eso se dedicó al ídolo. Por eso, mire, hermanos, óigame, hermano, nosotros tenemos que entender esto de la dedicación. Mire pues, supóngase que usted tiene un hijo o una hija que tiene una voz bonita y usted quiere que su hijo o su hija aprenda bien para que alabe al Señor, y entonces lo mete usted, qué sé yo, al conservatorio, ¿verdad? Y de repente su hijo o su hija le toca hacer, lo invitaron a participar, pero van a cantar, qué sé yo, para las posadas. Usted tiene que decir que no. Porque su hijo está dedicado para Dios. No, es que se va a enojar el maestro, pues que se enoje. El Señor va a abrir puertas, pero los hijos tienen que ser dedicados al Señor. Y Dios honra a los que le honran. ¿De verdad, hermano? Entonces, no vas a ir. ¿Por qué? Porque tú estás dedicado, tú estás dedicada para Dios, no para el mundo. Entonces, hermano, hay que sacar la idolatría del corazón, del espíritu, de la iglesia, si hay, de las familias, de la casa. Amén. Bueno, ahora sí, veamos este. Las aguas de la rencilla. Mira esto. Éxodo 17:7. Llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Oiga esto, oiga esto. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Miren estos. Y eso, hermano, que ya lo hemos hablado varias veces. Y el ejemplo que yo tomo, hermano, aunque ahí igual me pongo yo contra la pared, pero que hay un tal vez no malo, pero sí parcial, a veces que los ministros hablan de la rebelión, pero se defienden a ellos. Hablan de la murmuración, pero se defienden a ellos, y me incluyo yo. Pero no se le pone atención cuando la iglesia o el cristiano se rebela en contra de Dios. O cuando el cristiano o la congregación murmuran en contra de Dios. Entonces hay algunos pastores que estábamos o están tranquilos con que la gente no murmure de ellos, pero no le pone atención si los hermanos están murmurando de Dios. Y esta es las aguas de la rencilla. Porque aquí estos dijeron, bueno, o está Jehová entre nosotros o no. ¿Sabe qué es eso? Cuando nosotros o algún cristiano comete el error de culpar a Dios por las cosas malas que le pasan. Dios es bueno con todos. Amén. Dios es bueno con todos, hermano. Con todos. Pero el asunto, hermano, es que podemos nosotros cometer el error de culpar al Señor por las cosas malas que nos ocurren. Hermano, ¿alguna vez aquí a alguien le ha ido mal en alguna situación que es? Porque mire, hermano, no es tan malo que, sí, hermano, me ha ido mal en el fútbol. 40-0 nos dejaron ayer. Como nos pasó una vez a nosotros, en un grupo en la universidad, nos metimos a un campeonato de fútbol, hermano. Hasta el portero nos llegó a echar gol. Ahora yo, gol. No es lo mismo que nos vaya mal en un partido de fútbol a que nos vaya mal en otras cosas. Pero, hermano bendito, mire pues, la mayoría de las cosas malas que nos ocurren a nosotros, no todas, la mayoría de las cosas malas que nos ocurren a nosotros es por nuestras malas decisiones. Así es, hermano. Una mala decisión trae malas consecuencias. Y si no trae malas consecuencias es porque Dios es misericordioso y no lo permite. Entonces, hermano, mire pues, nosotros tomamos malas decisiones y nos pasan cosas malas. Y entonces hay algunos que cometen el error de culpar al Señor. Y esas son las aguas de la rencilla. Hay algunas excepciones, óigame pues, hermano, hay algunas excepciones en donde tú no hiciste nada malo, pero de todos modos te fue mal. Por ejemplo, el papá del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos malos le salieron al papá del hijo pródigo? Los dos. Uno se fue al mundo y se fue a dar una arrastrada. Y que era bien topado, dijo, yo me voy a ir, pero me voy a ir lejos, dijo. Así se la vio. Yéndose, se fue lejos. Ya le pasé una vez un video acerca de esa historia del hijo pródigo en la versión moderna. A mí cuando yo lo vi me impactó, hermano. El papá lo llama por celular, solo mira a papá, ni contesta. Vende todo, se queda a dormir en la calle, drogadicto, ya cuando regresó a la casa y el padre lo recibió. Es una versión moderna de la historia del hijo pródigo. Él era buen padre, pero tenía dos hijos malos. ¿Quién tenía la culpa? Tal vez la mamá, ¿verdad? No, en serio. No por usted, hermana, usted es la mamá misericordiosa. Es que el apóstol dice, Esta historia no se debería llamar el hijo pródigo, sino que se debería llamar el padre misericordioso. Y la verdad que sí. Entonces se va. Y uno se queda. Y cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, ¿quién estaba, quién se enojó? El hermano. Nunca me has dado un corderito a mí para que haga fiesta con mis amigos. Era mentira, porque a los dos les dio la herencia al mismo tiempo. No, hijo, entra a la fiesta porque tu hermano que estaba muerto ha vivido. No, ¿y para qué? Y no entró. Los dos hijos estaban malos. ¿Pero era mal padre o era buen padre? Él era buen padre. Entonces hay algunas excepciones. Tú haces todo bien de acuerdo a la palabra de Dios, pero de todos modos los resultados son malos. Y no por eso vamos a culpar nosotros a Dios. Si nosotros tomamos malas decisiones, supliquémosle al Señor para que no vengan malas consecuencias. Pero si vienen malas consecuencias, no culpemos a Dios y supliquémosle a que nos ayude y nos saque de eso, porque Él nos puede sacar. De verdad, hermano, Dios nos puede sacar. Pero si tú tomaste buenas decisiones y llegaron malos resultados, tampoco culpes al Señor. Dios es bueno. Nuestra mente no logra entender muchas cosas. Muchas cosas no logra entender. Lo que sí podemos hacer es suplicarle. Señor, perdóname. Señor, apiádate de mí. Señor, sácame de estos problemas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a sacar de los problemas. De verdad, hermano. De verdad, así es Dios de bueno. Y tampoco nos va a estar diciendo, ya viste, vos te metiste. No, porque Él quiere que nosotros aprendamos, nos va a sacar. Es como Israel, hermano. Hacía las cosas malas, clamaba y el Señor los liberaba. Y al ratito, otra vez estaban en problemas. El Señor los volvía a sacar y ya estaban tranquilos. Y al ratito, otra vez, hermano. Y hubiéramos sido nosotros, ahí déjalo, Señor. Pero Él no. Ay, hermano. Él es tan paciente con cada uno de nosotros. Y a mí me impresiona de que leyendo Jeremías yo logro entender de que el Señor dice, ya va a aprender. Hasta que realmente aprendemos nosotros, el Señor, como que si alguien estuviera diciendo, no, déjalo, Señor, hombre, déjalo, mira ahí. Todo bolo, todo chuco, hasta orinado está. No, Él está clamando a mí, yo lo voy a ayudar. Y lo ayuda, y lo ayuda. Y alguien dirá, pero Señor, mira. No, pero Él va a entender, y cuando entiende, entonces se manifiesta la misericordia de Dios. Porque la Biblia dice que con misericordia se corrige el pecado. Vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial bendito. Y vamos a decirle que nos sane a cada uno de nosotros de idolatría o de rencilla. Amén. Hermano, ¿cómo se habrá sentido el papá del hijo pródigo? No hizo nada malo. No cometió errores. Y sus dos hijos se le chanflearon. O Job, que hacía las cosas bien y se quedó sin nada y la esposa, ahora maldice a Dios y muere. Pero Job había aprendido esto. A no atribuirle despropósito a Dios, sino que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Levante su oración, hermano, dígale, Señor, sáname, sáname, sáname. Hermano, si hay idolatría, si hay alguna especie de idolatría en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, este es momento para que le pidamos al Señor que nos sane. Si alguno de los que estamos aquí Hemos cometido el error de culpar al Señor por las cosas adversas que nos han sucedido. Pidámosle al Señor que nos sane. Que nos sane de rencilla, de las aguas de la rencilla. Que nos sane de idolatría. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Sánanos, Señor. Sana a tu pueblo, Dios. Sana de idolatría, Señor, en el nombre de Jesús. Sana de toda especie de idolatría a tu pueblo, Señor, porque nosotros no queremos estar lejos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, por favor, de toda especie de idolatría, Señor, en el nombre de Jesús. Si todavía, Señor, hay idolatría, Señor, hacia ídolos externos de madera o de cualquier tipo de material, Señor, saca la idolatría. Saca, Señor, en el nombre de Jesús. Saca, Señor, toda especie de idolatría de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, sana nuestro corazón, Señor, sana nuestro corazón. Sana el corazón, Señor, de aquellos, su cónyuge no sea su ídolo, Señor, que su cónyuge no sea su ídolo, que ni la esposa ni el esposo sea ídolo, Señor, sino que siempre tú ocupes el primer lugar en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tú, Señor, seas siempre el primer lugar en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, Padre bendito, abre nuestros ojos. Danos revelación, Señor, para sacar de nuestros servicios cualquier idolatría que hayamos dejado entrar, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos. Danos revelación, Señor. Para que saquemos cualquier idolatría que hayamos podido dejar entrar a la congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Para que siempre, siempre, siempre nos reunamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para buscarte a ti, Padre. Para que siempre, 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 para cada uno de nosotros y como congregación seas tú, Padre bendito, la razón de congregarnos, la razón de reunirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Saca de nuestro corazón toda forma de idolatría, toda especie de idolatría, Señor, de nuestra mente, del hogar de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Saca la idolatría de los hogares. Saca la idolatría de mi hogar, Señor, de mi casa, Señor. En el nombre de Jesús. Saca la idolatría del hogar, de la casa, de cada uno de mis hermanos. Por favor, Señor, pon en ellos el querer. Pon en ellos el querer y el hacer, que cuando lleguen a su casa, saquen incluso de su casa toda forma, toda especie de idolatría. En el nombre de Jesús, Señor. Ahí con sus ojos cerrados, hermano. Con sus ojos cerrados, en el nombre de Jesús. Si incluso, hermano, hemos cometido el error de atribuirle al Señor las cosas adversas que nos han ocurrido a nosotros. También pidámosle perdón al Señor y pidámosle que nos sane. En el nombre de Jesús, Señor. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. Tú siempre eres bueno, Señor. Perdona, Señor. Pídele perdón al Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, Padre bendito. En el nombre de Jesús queremos que nos sanes, que nos sanes. Te pedimos, Señor, que nos sanes de la rencilla, Señor, en el nombre de Jesús. A situaciones adversas, pero en esas situaciones adversas nosotros te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos que por tu gran misericordia, que por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú te apiades de nosotros, tú te apiades de tu pueblo, que tú perdones ese pecado, esa iniquidad, que tú la perdones, Padre bendito, y que extiendas tu mano de misericordia sobre cada uno de tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de nosotros. Extiende hoy tu mano de misericordia, Dios.